Hola oyentes de Radio Sefarad, nuevamente volvemos a comunicarnos con Israel y esta vez volvemos a hacerlo con nuestra amiga Roxana Levinson. ¿Qué tal, Roxana?
Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto volver a hablar con ustedes.
Y un gusto volver a hablar en tiempos que no están cayendo bombas de ninguna parte, que eso es lo que últimamente estábamos acostumbrados, pero aunque no caigan esas bombas, hay otro tipo de violencia que es la verbal que está presente, ¿no? O la gestual entre Netanyahu y Obama.
Caen las bombas diplomáticas, te diría. Y sí, la verdad es que el encuentro, este último encuentro entre Obama y Netanyahu en la Casa Blanca dejó en claro que no pueden entenderse porque ni siquiera están hablando de lo mismo. Cada uno tenía otra agenda de reunión, otro orden de prioridades. Para Netanyahu el tema central era Irán y el programa nuclear, y al mismo tiempo y en la misma medida Obama quería que el tema fuera el conflicto palestino-israelí y que Netanyahu se quede en su rinconcito en el Medio Oriente, en casa, y que no intervenga, o que intervenga lo mínimo indispensable en el tema Irán, que Obama lo está manejando según sus propias convicciones, según como él entiende o como puede estar entendiendo estas negociaciones con Irán, que de todos modos para el 24 de noviembre está previsto que se firme algún tipo de acuerdo, ¿no? Este acuerdo provisional no puede ser eterno.
Uh-huh. Bueno, pero aparte de estos temas, pues salieron a colación otros sobre los cuales pues Netanyahu se ofendió bastante, ¿no? Cuando la administración norteamericana hablaba de asentamientos para un plan que se trata de viviendas en un barrio de Jerusalén.
Sí, pero no solo eso, el tema fue el cómo, no solo el contenido, sino que una vez terminada la reunión, cuando uno supone que se hablaron todos los temas y ese es el momento de decir las cosas y en todo caso tener alguna discusión, una discusión que puede ser respetuosa e incluso amigable, pero también con algún resultado positivo. En lugar de eso, la administración Obama lo que hizo fue lo que yo decía hace unos segundos, la bomba diplomática. Para colmo, confundiendo los términos y las cosas, porque a veces es cierto que cuando Netanyahu va a los Estados Unidos o cuando viene Obama de visita, entonces hay construcción en asentamientos o hay anuncios totalmente innecesarios y además fuera de lugar, solo para complicar las cosas de algunos sectores que quieren complicar las cosas. Pero esta vez realmente el primer ministro Netanyahu se encargó de dejar en claro que primero tienen que conocer los hechos para después tomar una postura y ver que realmente digamos un trámite burocrático que tiene que ver con una licitación para viviendas que se hizo hace 2 años y en Jerusalén no tiene nada que ver con las acusaciones de construir en los territorios. No todo es lo mismo.
Claro. Y ahora, cuando Netanyahu vuelva, ¿qué le espera?
Cuando Netanyahu vuelva, le esperan varios problemas. En primer lugar, como volvió a decir en la previa a la reunión con Obama, volvió a hablar de 2 estados para 2 pueblos, y a pesar de que el presidente palestino Abbas dio por muertas las negociaciones y con el discurso que dio en la ONU no dejó ningún lugar a que se reanuden las negociaciones ni ningún tipo de diálogo, Netanyahu sí habló de una mínima posibilidad de que algo se pueda rescatar, y por supuesto aquí se encontrará con la tremenda crítica de la extrema derecha dentro de su propia coalición, y por otra parte con la crítica de centro y de izquierda que para quienes no es suficiente lo que Netanyahu dijo, y por otra parte con esta presión diplomática de la Autoridad Nacional Palestina, que ya está presentando ante Naciones Unidas todo tipo de propuestas como esta de poner una fecha, ¿sí?, de noviembre de 2016 para terminar la retirada israelí. O sea, no para empezar, sino para terminar la retirada israelí, y toda una serie de declaraciones de muy alto nivel de agresividad que hubo esta semana, en la que funcionarios palestinos compararon a Netanyahu con, por ejemplo, con Abu Bakr al-Baghdadi, o como Jibril Rajoub, que dijo que Netanyahu es nazi y fascista, realmente declaraciones que no aportan nada. Iba a decir, no aportan demasiado, pero en realidad no aportan nada, sumado a esta presentación, como te decía, del presidente Abbas ante la ONU y su amenaza de que si Estados Unidos ejerce el derecho al veto, entonces él va a recurrir al Tribunal Internacional de la Haya. Sabemos que en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, los palestinos tienen mayoría automática y podrían hacer aprobar, si quisieran, que en Israel el sol sale por la noche y se lo aprobarían. Pero la situación es diferente en el Consejo de Seguridad y allí Estados Unidos tiene derecho al veto. De todos modos, Mahmoud Abbas ya dijo que si Estados Unidos ejerce ese derecho al veto, entonces él va a recurrir al Tribunal Penal Internacional de la Haya, aún sabiendo que él también va a estar en problemas, y lo dijo. Dijo, aunque tenga que ir con ellos, voy a llevar a las autoridades israelíes ante el Tribunal de la Haya. Los palestinos, o concretamente el presidente palestino Abbas, desde el momento en que ha formado este gobierno de unidad con Hamas, está en problemas a nivel jurídico internacional por los crímenes de guerra que sí cometió Hamas y que son indiscutiblemente crímenes de guerra desde el lanzamiento de cohetes intencionadamente hacia poblaciones civiles hasta el uso de su propia población, el uso de las instalaciones de la Agencia de Refugiados de la ONU, el uso de uniformes del ejército israelí para atacar a Israel. Eso es algo expresamente prohibido por la ley internacional. Ante todo ello tendrá que responder Mahmoud Abbas si realmente concreta su amenaza de llevar a las autoridades israelíes ante la justicia internacional.
Bueno, pareciera como que este gobierno de unidad en Palestina, por una parte, nos dio algunas noticias como un poco esperanzadoras, que jamás suavizaba su discurso, pero esto era al precio de que la autoridad palestina Fatah lo extremizara. O sea que ahora Hamas está un poco más callado, dice que incluso ayer se hablaba de que estaría dispuesto a devolver los cadáveres de los soldados que murieron en este conflicto, que no hay nada en la ley islámica que impida dialogar con Israel, etcétera. Pero por otra parte, ahora el que se pone más más chulo, más farruco, como se dice aquí en España, es Abbas, ¿no?
Sí, bueno, pero Hamas siempre, los líderes de Hamas siempre fueron muy hábiles para manipular a Mahmoud Abbas y manipular al Fatah. La organización Hamas tiene su ala militar, a nivel interno palestino, no de una forma ilegal. La historia comienza con una orden interna que lo convencieron a Mahmoud Abbas para que firmara. Sí, cuando en el primer gobierno de unidad, después que Hamas ganó las elecciones, ellos tuvieron el permiso, lo convencieron con una serie de argumentos que vistos ahora no tienen ningún sentido, pero en ese momento ellos recibieron dinero de Irán y formaron su policía y su brazo armado, y internamente se los conocía como la policía del Shuarma, porque mientras la guardia presidencial de Fatah, del presidente Abbas, no tenían nada, apenas tenían uniformes y recibían unos bonos para ir a retirar comida en la agencia de refugiados, la gente de Hamas recibía, tenía uniformes nuevitos, planchaditos, armas, por supuesto, y recibían todos los mediodías una entrega de shuarma por parte de líderes de Hamas. Digamos, esta es la anécdota, pero lo cierto es que en este momento Hamas puede darse el lujo de bajar un poco el tono y el nivel de las declaraciones por dos razones. Primero, porque a nivel internacional, quien tiene que responder por ellos desde el momento en que firmaron este acuerdo de gobierno de unidad nacional, de unidad palestina, es Mahmoud Abbas. Y en segundo lugar, porque hasta ahora nadie logró que entreguen sus armas. Digamos, en este acuerdo de reconciliación, el tema de las armas de Hamas ni siquiera está contemplado. Y volviendo a las declaraciones de esta semana de Jibril Rajoub, que es una persona muy cercana a Mahmoud Abbas, él dijo que de ninguna manera piensan que las armas y los misiles que utiliza Hamas contra Israel tienen que quitárselas porque son sagrados. Eso sí, a partir de ahora jamás tendrá que esconderlas. Y no podrán, por ejemplo, hacer exhibiciones o pasearse por las calles de la Franja de Gaza o de Cisjordania con sus armas. Que incluso eso a mí me parece que no van a poder lograrlo. Pero, digamos, es como decías, se dieron vuelta las cosas y jamás, como siempre, sabe aprovechar la situación.
Uh-huh. Bueno, algo que quizás los que nunca han estado en Israel no podrían comprender es que en Israel, aparte de estos temas, se hable de otra cosa. Pero en Israel la vida sigue. Y la vida, en cuanto te dejan de oírse las sirenas, pues sigue a una rutina y a unos temas que son totalmente ajenos al conflicto con los palestinos y que tienen su propia dinámica, ¿no es cierto?
Totalmente. Hay preocupaciones que pasan por el presupuesto nacional que fue presentado ayer a los ministros del gabinete y que todavía no sabemos muy bien qué contiene, aunque lo que sabemos no es muy alentador. Y hay cuestiones, digamos, más de todos los días, más allá de la preocupación de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? En el vecindario o, por ejemplo, por un profesor de Islam en una escuela de la localidad árabe israelí de Kfar Kara, que hace muy poco tiempo viajó a Jordania y a su vuelta trajo material de propaganda de la organización del Estado Islámico. Y entonces, cuando la policía se presentó en su casa con una orden judicial de allanamiento, encontró que su comedor estaba adornado por una gran bandera de la organización ISIS, y bueno, ahora está detenido. Un tribunal de la ciudad de Hedera, dictó la extensión de su prisión preventiva y la semana próxima deberá responder porque él dice que trajo el material como, digamos, todo eso como material didáctico, porque él enseña Islam. Y por otra parte, Jorge, yo estoy en Tel Aviv, vivo en Tel Aviv y amo Tel Aviv, me encanta esta ciudad, creo que vos también viviste aquí, ¿no?
Uh-huh.
Y sabes que a primera hora de la mañana de ayer falleció una persona que es símbolo de Tel Aviv, el exalcalde Shlomo Lahav, a quien todos conocíamos como Chich, una persona que hizo muchísimo, muchísimo por esta ciudad. Shlomo Lahav llegó a Israel desde Alemania en 1933. Sus padres vieron lo que estaba por suceder y vinieron a Israel. Y desde pequeño, como los padres y las personas mayores le hablaban en alemán, entonces sus compañeros le pusieron este sobrenombre de Chich por algo que les sonaba a alemán. Después de una brillante carrera militar y siendo parte del partido Likud, fue intendente de Tel Aviv entre 1974 y 1993, o sea, 4 mandatos.
Casi 20 años.
Casi 20 años. Shlomo Lahav fue quien convirtió a la ciudad de Tel Aviv en lo que es hoy, una ciudad joven, activa, con actividades culturales, sociales. En ese momento la ciudad de Tel Aviv, la gente se iba, la gente joven se iba. Él fundó el Teatro Abima, la Cinemateca de Tel Aviv, el Centro Susan Dalal de danza y teatro, el paseo que es el paseo de la playa, la Tayelet,
sí,
todo
sí,
eso.
Sí. Yo estaba en esa época y puedo dar fe que lo que hoy en día es un paseo marítimo fabuloso era una zona cochambrosa de la ciudad de la que no... Ni las ratas pasaban por allí. Y es como si le dio... de vuelta la cara a Tel Aviv de cara al mar, para ver su propio mar, que antes lo tenía de espaldas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, y es el que impuso el que inspiró el sobrenombre, o como se conoce a Tel Aviv, la ciudad que no duerme, o la ciudad que no descansa, y él se alejó ideológicamente del Likud, y hace unos años, cuando yo era nuevita como periodista aquí en Israel, lo entrevisté en un acto por el aniversario de la muerte de Yitzhak Rabin en Plaza Rabin. Y entonces, cuando le hice la primera pregunta, él me miró, se le llenaron los ojos de lágrimas, empezaron a caerle las lágrimas y me dijo: yo maté a Yitzhak Rabin, yo soy responsable de la muerte de Rabin. Yo no sabía ni qué decir ni cómo reaccionar y le pregunté de qué me estaba hablando. Y entonces me explicó que él fue quien organizó en 1995 aquel acto por la paz en el que Shimon Peres e Yitzhak Rabin cantaron juntos sobre el escenario, y que no solo que él lo organizó, él lo convenció a Rabin para que vaya, porque Yitzhak Rabin dijo, no, no va a venir nadie, y queda mal que yo vaya y hable para 100 personas, y él lo convenció y le dijo, vas a ver que no te vas a arrepentir. Y lo fue a buscar cuando estaban llegando y vio la cantidad de gente, las miles de personas que estaban allí por este acto por la paz. Rabin le preguntó, ¿qué es toda esta gente? Y entonces Chich le contestó, van al cine. Y después, bueno, pasó, lo que todos sabemos que sucedió, y no hubo manera de convencerlo de que él no tenía la culpa. La propia Lea Rabin le dijo, las personas que querían matar a mi marido lo hubiesen matado en cualquier otro momento y en cualquier otro lugar. Pero no, él se fue con esa culpa.
Bueno, y me imagino que habrá muchos actos de homenaje, ¿no?, programados. Porque,
sí, más allá de...
Porque yo sé que el martes creo que ya hay, por ejemplo, un homenaje a Arik Einstein preparado.
Sí, el martes hay un gran homenaje. Primero te comento sobre sí. Shlomo Lach. En realidad todavía no sabemos qué va a haber después de mañana. Mañana es el funeral, pero bueno, después viene Yom Kippur.
Claro.
Seguramente, no tengo dudas de que la municipalidad de Tel Aviv va a organizar un digno homenaje. Y el martes hay un gran homenaje a Arik Einstein con los cantantes más conocidos y más populares de Israel cantando sus canciones. Uno de esos homenajes a los que él solía no ir, uh-huh. por el cual se pondría muy incómodo si estuviera con vida, pero bueno, que no cabe duda que es más que merecido y que siempre es un placer escuchar sus canciones y recordarlo.
Bueno, no sé si quieres agregarnos algo más, Roxana, de este panorama de lo que es hoy Israel.
Sí, lo último que quisiera comentarte, Jorge, es que se nos viene un fin de semana complicado, más allá de Yom Kippur, o quizás por Yom Kippur, porque este año hay una coincidencia que en esta zona, donde todo es tan delicado y tan complejo, al mismo tiempo que la población judía del país va a celebrar Yom Kippur, la población musulmana está conmemorando Id al-Adha, la fiesta del sacrificio. Y entonces hay tradiciones que se chocan, que no tienen mucho que ver unas con las otras. En la fiesta del sacrificio las familias se suelen visitar y hay temor de que se produzca algún choque o que algunos grupos violentos, extremistas, aprovechen esta coincidencia para generar problemas. De todos modos, tanto la policía como la Guardia de Frontera, el ejército y voluntarios en todo el país van a estar custodiando sinagogas, las localidades árabes israelíes, por supuesto las localidades y los barrios mixtos, y hay mucha preparación, hubo muchas reuniones con los líderes de las comunidades árabes para tratar de evitar cualquier tipo de incidente y que las dos festividades, las dos celebraciones se puedan llevar a cabo en paz y con el respeto que se merece.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Roxana Levinson, por haber estado con nosotros, más en estos momentos que son, como quien dice, que está todo el mundo corriendo en la cocina preparando la cena antes de Yom Kippur. Muchas gracias por atendernos, Gmar Hatima Tova, y de alguna manera queremos hacer extensivo este saludo a todos los que habitan contigo en ese país que se llama Israel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, un placer. Gmar Hatima Tova, y que este año sea de los buenos y que traiga paz.